Muy buenos días, querido Diego, ¿cómo estamos?
Muy bien y muy contento de conversar contigo, porque además estoy convencido de que hoy vamos a estar más de acuerdo de lo que estamos habitualmente.
Bueno, vamos a ver.
Vamos a ver. La esperanza nunca se pierde, tú ya sabes, ¿no?
La esperanza nunca se pierde, aunque tú y yo estemos bastante alejados ideológicamente, en muchas ocasiones coincidimos, es decir, que tampoco vamos a darlo por perdido de entrada. Vamos a ver qué temas nos depara la actualidad y a partir de ahí, pues esa amable y amena conversación que tenemos cada semana, pues a ver cómo se desarrolla. Ya ayer tú y yo estuvimos adelantando cositas. No sé si quieres ir por ahí.
Bueno, vamos a empezar, porque yo quiero que tú, como persona progresista, que te considero progresista con ideología convencional, digo convencional porque la izquierda últimamente está muy desconvencional y está haciendo cosas que dice, ¿esto es de izquierda? A mí me huele esto más a otro lado, pero bueno, yo considero que tú eres un tío progresista, un tío de izquierda, no vamos a calificar tu tendencia, pero bueno, vamos a decir que es progresista, más allá de lo progresista que puede ser un votante del PSOE. ¿Qué te parece las declaraciones de Bustin Dui diciendo que Venezuela es un país en crisis, no una dictadura?
Yo vamos a ver una cosa. Yo, es verdad, hay una cosa previa que tú has adelantado en esta argumentación que has hecho, en la que estoy bastante de acuerdo contigo, y es que este gobierno que tenemos ahora es un gobierno que hace últimamente pocas cosas de izquierda. Llevamos un año y medio, un año y poco de legislatura, y yo ya estoy echando de menos a los socios que tenía el PSOE a su izquierda la legislatura pasada, a Unidas Podemos, porque sinceramente Unidas Podemos sí era un socio que tiraba hacia la izquierda, hacia medidas progresistas, a un PSOE que muchos sabemos que en muchas ocasiones PSOEA, como se suele decir, y no hace políticas de izquierda, sino más bien neoliberales. Y Unidas Podemos, estando en el gobierno, con sus ministras, incluso con la vicepresidenta que continúa ahora, cuando Yolanda Díaz estaba la legislatura pasada, pero pertenecía al grupo de Unidas Podemos y no a Sumar, ese grupo obligaba de alguna manera al PSOE a hacer cosas que de verdad cambiaban la vida de la gente. Y actualmente este gobierno no está haciendo cosas de izquierda, no está haciendo prácticamente nada y se le está echando mucho, mucho de menos. Y yo quería empezar por ahí, porque esa argumentación, sin obviar la pregunta que me has hecho, esa argumentación que tú le estés en la entrada, coincide bastante contigo. Yo no sé si tú estás de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Para que a lo mejor es ideal esta situación, o para los votantes de derecha, o para aquellas personas más conservadoras, es ideal esta situación de un gobierno que se supone progresista, pero que no está dando medidas progresistas. ¿Vale? Pues perfecto. No los hemos votado, no son los nuestros, pero no está haciendo medidas progresistas, que es lo que nosotros no queremos. Pero para la gente que somos de izquierda, tú me has presentado como un periodista progresista de izquierda, a nosotros estamos echando mucho de menos medidas de
calado izquierdista.
Yo estoy preocupado por la deriva de este gobierno, sobre todo en las últimas semanas. Está fuera de la realidad social, sobre todo de la realidad social de la izquierda, y son políticas que cada vez son más indistinguibles de lo que podrían hacer política del Partido Popular, lo digo claro, no actúa en vivienda, no actúa en la mejora de los salarios, en la precariedad laboral, no está actuando en política internacional, y eso lo vamos a ir ahora con la pregunta que me hiciste, no está ayudando en política internacional con cuestiones que son de izquierda. Se ha posicionado claramente, si no en el centro del tablero político, yo sí diría que está probablemente casi más tocando a la derecha. Y eso es muy peligroso, porque cuando un gobierno de izquierda...
Tus gafas no violetas quieran... están un poquito... date cuenta que estás mirando a la política nacional desde una posición muy de izquierda. Decir que el gobierno actual está en políticas neoliberales y centro-derecha...
Bueno, entiéndeme.
Tiene una perspectiva, una gafa violeta bien encendida.
Quizás no en políticas neoliberales. Vale, de acuerdo, pero es que no está haciendo política. O sea, hay una inacción.
Bueno, pero eso está motivado, yo creo que por la falta de apoyo que tiene en el Congreso de los Diputados, ¿no? Ayer le dieron otro derechazo al mentón con el Junts pasando de la abstención a un no rotunda con el tema de intentar regular el alquiler temporal, que no el alquiler vacacional, sino el alquiler de temporada, intentando destensionar las zonas tensionadas. que yo sigo diciendo que intervenir en cualquier mercado es contraproducente para ese mercado. Pero bueno, sigamos, ¿no? Hay una ley de vivienda que no teníamos antes que no se está aplicando en las comunidades autónomas. La culpa a lo mejor no es que las comunidades autónomas no la quieran aplicar, sino a lo mejor es que la ley es inaplicable.
Querido Diego, en política económica es verdad que no hay políticas, este gobierno no está haciendo políticas de derecha, pero no está haciendo ningún tipo de propuesta de izquierda. Y no se puede siempre escudar en que no tiene mayoría parlamentaria, porque la temporada, la legislatura pasada, tampoco eran fáciles las matemáticas parlamentarias. Y aún así se presentaron propuestas de izquierdas progresistas y salieron adelante. Y era necesario por lo menos el concurso de Junts y del PNV. Y ambos son partidos de derecha. Y gracias, de alguna manera, al empuje, a la negociación, al interés que se ponía para sacar esas políticas adelante, se conseguía el apoyo de unos o de otros. Entonces, bueno, escudarse siempre o excusarse siempre en que no hay mayoría parlamentaria para ni siquiera presentar las propuestas al Congreso, pues oye, por lo menos que tus votantes, creo yo, vamos, yo lo haría así si fuese líder de alguna de las dos formaciones de izquierda que forman el gobierno. Yo por lo menos llevaría esas propuestas al Congreso. Si te las tumba la mayoría parlamentaria, por lo menos tú has tenido el interés de llevarlas al Congreso. Pero es que ni presentarlas me parece que están haciendo un flaco favor a la gente progresista y a las clases trabajadoras de este país. Y es
ya veremos. Ya veremos a ver si Sumar sigue confluyendo a las personas que están a la izquierda del Partido Socialista o Podemos vuelve a por sus fueros, porque no lo tengo yo tan claro que Sumar vaya a concentrar el voto a la izquierda del PSOE. Ahí está la cosa, ahí está la cosa. Igual Podemos va y resurge de sus cenizas. Pero insistimos en lo que te preguntaba. ¿Qué te parece que Bustinduy diga que Venezuela es un país en crisis y que es una democracia donde se producen elecciones y que a veces las gana la oposición? Lo dijo, por si no lo viste, en el programa de Antonio Ferreira.
No lo escuché, no he escuchado esas declaraciones del ministro...
Créeme que lo dijo, y Ferreira le insistía.
No, por supuesto, no Ferreira le insistía.
Pero ¿usted cree que Venezuela es una democracia? Además, es un país en crisis.
Porque son declaraciones, además, que Bustinduy sí se posicionan dentro de lo que el espacio de izquierda defiende con respecto a la situación de Venezuela. Venezuela... por parte de la izquierda, no es considerada una dictadura. Y no vamos a escuchar a ningún dirigente de izquierda, o por lo menos muy poco, porque no considero a Borrell o a Margarita Robles, que sí, que la han calificado de dictadura, políticos de izquierda. Yo, perdona, le voy a quitar esa calificación. Entonces, la gente de izquierda no considera a Venezuela una dictadura.
Yo discrepo. Hay gente de izquierda que considera que dictadura es Venezuela es una dictadura.
Bueno, me refiero a los que
están más, menos a la izquierda que tú. Vale, vale.
No, incluso te diría que incluso...
Pero son socialistas, vamos, convencidos.
Sin esa relevancia política. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Porque ya y Borrell en la fachosfera... Borrell, no está en la fachosfera, hombre, Borrell ha sido...
No,
y
no,
Margarita
no.
Robles tampoco, no, hombre, que no, pertenecía a jueces y juezas por la democracia.
No. Claro que no, ni Margarita Robles ni Josep Borrell están en la fachosfera, no, nadie ha dicho eso. Pero desde luego, también seguro, yo conozco muchos votantes, incluso muchos militantes socialistas que creen que Venezuela es una dictadura. Y incluso también conozco votantes y militantes a la izquierda del PSOE que también creen que Venezuela es una dictadura, pero no lo van a decir públicamente. Ya te digo yo que no lo van a decir públicamente. Y a Bustinduy lo llevaron al programa de Ferreira y le preguntaron por Venezuela y evidentemente salió, pues como pudo, por la tangente, diciendo que es un país en crisis. Bueno, países en crisis hay muchos, pero lo de Venezuela es más allá de una crisis. O sea, y a mí, sinceramente, que hablemos en Gente Radio de Venezuela me parece maravilloso, porque en esta tierra, en estas islas, viven muchísimos venezolanos y venezolanas que han tenido que salir de su país. Y aquí, en Canarias, esto sí es un problema. Pero también te digo que el peso que se le da a esta cuestión a nivel nacional en los medios es exacerbado, porque no tiene tanta importancia. Y para mí, por ejemplo, es mucho más importante la situación que estamos viviendo con la vivienda en nuestro país, que no se le está dando ese peso. y con las condiciones laborales de muchos de los sectores. El PSOE presentaba en el Parlamento de Canarias, y les fue rechazado siquiera el debatirlo, una propuesta para mejorar el trabajo, las condiciones de trabajo de las Kelly, un sector en nuestro archipiélago muy, muy importante, que tiene un peso muy importante en la actividad económica de las islas y que además está muy maltratado. Y ni siquiera lo debatieron. El PP y Coalición pasó su rodillo y no permitió que esa propuesta del PSOE fuese debatida en el Parlamento de Canarias. A mí esos son temas que me preocupan también. ¿Cómo me preocupa? Porque soy canario y porque en Canarias viven muchísimos venezolanos y venezolanas, el asunto de Venezuela. Pero a nivel nacional creo que tiene un peso exagerado dentro de los medios de comunicación. Y eso no es casualidad. Eso lo hacen los medios de comunicación de derecha, los medios de comunicación con una clara línea editorial conservadora, porque saben que es un tema que puede desgastar al gobierno. Porque cuando se le pone un micro delante a un político de izquierda, no te va a decir en ningún caso que Venezuela es una dictadura, como así hizo el ministro Bustunduy.
Bueno, pues a mí yo creo que está bastante claro que en Venezuela se persigue a los opositores, hayan ganado las elecciones o no, que hay personas en la cárcel por su ideología y que de transparencia cero patatero, puesto que llevamos 2 meses esperando los resultados electorales, se han contrastado con unas actas que no aparecen, que además tienen inundado todo el poder.
Y en eso, querido Diego, estamos de acuerdo. No puede haber esa persecución que tiene el gobierno de Maduro. El gobierno de Maduro tiene que esos 4.000 o 5.000, creo que son arrestados durante los días posteriores a las elecciones, tienen que tener un juicio o tienen que tener una salida justa de su situación. Espero además un juicio justo, porque vamos a ver cuántos de ellos realmente son culpables. Las actas, las auténticas actas de las elecciones tienen que salir, pero las verdaderas, porque también la oposición ha presentado algunas que hasta el propio Edmundo González se ha apartado de ellas, pero las actas tienen que salir y a Venezuela se le tiene que dar una salida democrática urgente. Y en eso la comunidad internacional tiene que implicarse. Y te digo, la comunidad internacional en su conjunto, en su conjunto. Lo que pasa es que, claro, luego Venezuela tiene una serie de condicionantes y todos los conocemos porque es el país con mayores reservas de petróleo del mundo. No el mayor productor, pero sí que tiene en su territorio las mayores reservas de petróleo. Y claro, cuando ya nos metemos con el petróleo, pues pasa lo mismo que cuando hablamos de Arabia Saudí, de Qatar, pues que ahí ya la delgada línea entre lo que es democracia, dictadura, teocracia y demás, pues parece que la vemos un poco más difuminada. Y creo que no, creo que hay que ser tajante. Creo que la democracia, todos tenemos claros cuáles son sus conceptos, tú los has nombrado ahora mismo, hace un momentito, y creo que eso tiene que ser lo que define el próximo gobierno de Venezuela. Y en eso me acabas de escuchar, soy claro y contundente.
Bueno, ¿y qué te parecen las propuestas que hizo Sumar de la boca de su dirigente más representativa, que es Yolanda Díaz, con los 5 ministros de Sumar detrás, con algunas caras, como diciendo, a ver si te ponen las pilas a la hora de preparar la rueda de prensa? Las propuestas para incorporar en el presupuesto del año 25, que imagino que estarán negociando con el PSOE en el Consejo de Ministros, ¿qué te parece el paquete de medidas que presentó Sumar hace un par de días?
Mira, las tengo delante, porque me llegó el documento, es un documento de 36 páginas, ¿vale? Con las medidas bien desarrolladas.
Bien explicadas, ¿no? Como hizo Yolanda, ¿no? Porque explico bien poco.
No, bien explicadas, porque Yolanda parece que ha ido para atrás. Ahora yo te hablo un poco como periodista por formación profesional y parece que en cuestión de comunicación Yolanda ha ido para atrás. Para mí se expresaba mucho mejor, tenía mucha mejor, ¿cómo decirte?, feeling con los medios, ¿verdad?, con la cámara, incluso con los micrófonos, la legislatura pasada que en esta, ¿eh? Parece como que yo creo que Yolanda está en una situación en la que antes, como no era la líder del espacio, porque estaba Pablo Iglesias y demás, pues ella podía expresarse con mayor naturalidad y comodidad, incluso más relajada, delante de los medios de comunicación. Pero ahora, como parece ser que es, parece ser no, está claro, está designada como la líder de Sumar, pues parece como que tiene miedo a expresarse con claridad y contundencia. Pero más allá de esas cuestiones formales, querido Diego, vamos con las medidas que ha presentado Sumar para incorporar a los presupuestos generales del Estado, y yo creo que todas ellas, yo no sé si a ti hay alguna que te llame especialmente la atención, pero para mí todas.
Hombre, calificar ricos a los que tienen ahorrado después de toda una vida 1 millón de euros, que tengan un patrimonio de 1 millón de euros. Yo conozco, ella preguntó en la rueda de prensa, ¿ustedes conocen a mucha gente que tenga 3 millones de euros? De 3 millones de euros conozco a algunos, pero de 1 millón de euros después de toda una vida tengo muchos conocidos que, habiendo comprado 2 propiedades inmobiliarias, tienen más de 1 millón de euros en su vida acumulada. Y no son ricos. Ya te digo yo que no son ricos.
¿No son ricos?
No.
Pues yo creo, Diego, que... No sé,
y además es muy digno que una persona durante 60 años trabajando haya acumulado un patrimonio de 1 millón de euros. Es muy digno. No se le puede considerar rico ni se le puede atacar a su patrimonio, como dijo.
166 millones de las antiguas pesetas,
sí.
1 millón de euros. Yo creo que sí son ricos, Diego. Aquí diferimos. La verdad que a lo mejor la RAE tendría que decidir un poco mejor cuál es el concepto de rico y poner parámetros. O si no, la RAE, el Ministerio de Economía debería de decir, vamos a considerar rico a las personas que hayan acumulado X, que tengan unas rentas de tanto, o que esté por encima de, cobre por encima de 10 veces el salario mínimo interprofesional.
Mira, se me están viniendo a la cabeza personas muy cercanas, de 75, 80 años, que tienen más de 1 millón de euros y viven con lo opuesto, que tienen propiedades, que, bueno, oye, y las dos viudas. ¿1 millón de euros a una persona de 80 años en la España de los años 60, 70, 80, 90... trabajando dignamente? Muchas familias lo tienen. Muchas.
Jolín, pues qué suerte, Diego. Mi familia no... Bueno, yo no quiero hablar de cuestiones aquí más...
Y no son explotadores de la clase media, ni explotadores de... No, es que estoy pensando, y es que hay muchas personas que tienen 1 millón de euros. Con que tengan una propiedad en una capital de provincia y una propiedad en una playa, y de esos hay muchos, ya tienen 1 millón de euros.
Yo no sé, yo no los considero, pero ya esto es una cuestión de parecer, yo no los considero, o sea, yo considero que una persona de 1 millón de euros sí es una persona considerada rica y a la que hay que...
Hay que decirle que pague más impuestos sobre su patrimonio, es decir, que pague más impuestos... Yo es que de verdad, yo respeto mucho el sacrificio de las personas, y las personas que han ahorrado y han vivido con una vida estrecha para tener un futuro garantizado, que ahora vengan a decir que esos son personas a las que hay que acribillar a impuestos, a mí me parece eso una barbaridad. Además, ¿para qué se le saca impuesto a esas personas que han trabajado y han ahorrado? ¿Para dárselo a mis nietos para que vayan a Europa en el Interrail gratis o para que le compren una videoconsola? De verdad, ¿para eso me lo están pidiendo? No para sanidad, ni para educación, ni para justicia. Es que yo me enervo con
Diego,
ese tema.
Claro,
¿no?
Pero si te quedas
1 millón de euros ahorrado a una persona de 80 años no es rica. Ya te lo digo yo,
no,
que no lo
es. No vamos a ir a la anécdota, porque cuando tú cobras un impuesto o pones una carga impositiva a una persona, a un patrimonio o a una actividad económica, no estás diciendo que es justo ese dinero vaya a ir para una cosa en concreto, sino evidentemente va a la caja común y a partir de ahí se destina a sanidad, a hacienda, a educación, en función de las necesidades. Pero no vamos a quedarnos solo con esa medida, que hay muchas otras, y para mí son, no sé, yo digo, yo que he sido crítico hace un momento en esa conversación con Sumar, le tengo que dar y aplaudir ciertas medidas que proponen para incluir en los presupuestos, como es el caso del aumento en la inversión de dependencia, que creo que estaremos de acuerdo,
sí,
es que es muy importante. Avanzar en la educación, en la universalización de la educación en la etapa de 0 a 3 años, qué bien le vendría a esos padres para todo el tema de la conciliación, el poder tener a sus hijos escolarizados de 0 a 3 años.
Pero eso lo apoya el Partido Popular,
La lucha contra la pobreza infantil.
Eso de la educación infantil lo apoya el Partido Popular de Ayuso.
Oye, pues maravilloso.
Vamos a buscar las perritas para que sea rápido.
A ver si es verdad que el gobierno de coalición de Sumar y PSOE va a estar cerca de las políticas del PP.
ya verás tú. Vamos a rascar un ratito. Oye, y lo último que sí me llama mucho la atención. ¿Tú crees que hay que bajar el IVA a las peluquerías caninas, a los veterinarios y a las peluquerías de personas y que lo paguen los colegios del Opus Dei? Es que eso, de verdad, es que el que le hizo el discurso o... ¡Qué barbaridad!, ¿no?
Claro. Es que yo me hubiese ahorrado, y por eso digo que creo que Yolanda Díaz
ha perdido
un poco ese feeling que tenía, las cámaras de la que viene, ¿eh? Yo recuerdo un programa de Évole donde a mí me cautivó, sinceramente. Yo vi ese programa y dije, joder, esta tía, ¿no? Y creo que ha perdido ese feeling, o a lo mejor, efectivamente, los asesores que tienen ahora de comunicación no la están asesorando muy bien, porque esa comparación es innecesaria.
Innecesaria total.
Innecesaria. Es decir, que hay que bajarle el IVA, por ejemplo, a los veterinarios. Estoy de acuerdo, querido Diego.
Puede ser.
Porque las mascotas son parte ya casi de nuestro, bueno, y sin caer casi, de nuestra familia. Las queremos como un miembro más.
Hay más mascota que hijo. Ya que en este país hay más mascota que hijos. Vamos bien, vamos. Somos una especie en peligro de extinción, ya te lo digo yo. Hombre, diga, Tommy, que un animal, que al final somos animales, que tenemos más mascotas mantenidas de nuestro trabajo que hijos. ¿Qué van a heredar? ¿Los gatos y los perros? ¿Estamos bien de la cabeza?
Yo es verdad que yo quiero mucho.
Para reflexionar, que nos vamos a extinguir como especie.
Yo creo que los perros, no sé si has visto un vídeo que se ha hecho viral de unos huskies siberianos, unos perros que parece que hablan, tío. O sea,
que tú le
dices una frase y te la repites, y si afinas un poco el oído parece que está diciendo lo mismo que tú le dices.
Pues nada, vamos a adoptar husky siberiano y no vamos a tener hijos. Salen más baratos. Los husky siberianos salen más baratos que los niños. Y duran menos, además. El problema es lo que dice José, que no pagan pensiones.
Y no hay que pagarle la PlayStation.
Ay, qué bueno, qué bueno.